Saludos, roleras y roleros. Soy FJ Rebolledo del podcast Rebuidados. Y el día de hoy, junto con mi productora ejecutiva Silvi,
Hola.
hola, ¿qué se dice esa nasa? Vamos a empezar una serie de pequeños podcasts, ¿cierto? Referentes a lo que antes había sido el desafío del jugador de rol, ¿cierto? En 30 días. Ahora tenemos,
Exactamente.
después como de muchos meses de haberlo pensado. Decidimos hacer los 30 días, obviamente, pero edición del Game Master.
Rol en 30 días, edición
Exactamente.
de más.
Con eso también, obviamente, aprovecho de agradecer a mi amigo de Instagram, Mr. Dungeon, que me facilitó esta lista que se me perdió por ahí entre las inmensidades de la web y el Google Drive. Entonces, ahora, eso sí, vamos a empezar con consecuencias. Probablemente vamos a empezar con 7 días. Y para que los que no saben cómo es esto, son experiencias, obviamente, en este caso de los Game Masters, son preguntas, ¿cierto? Y hacen como nosotros, bueno, como ambos somos Game Masters en este caso, vamos a tener
Exactamente.
una plétora de respuestas, un enriquecimiento cultural. Probablemente vamos a aprender muchas cosas uno del otro junto con esto. Bueno, entre tú y yo, Silvi y yo, nos conocemos desde que técnicamente ambos jugamos rol, o sea, ella me conoce de cuando empecé a jugar un poco antes, nomás que ella.
Sí.
Pero yo conozco toda su historia de rol, así que yo ya la sé
Por
toda.
supuesto.
La conozco toda. Como máster, digo yo. O sea, hello.
Sí, bueno, fuiste mi primer máster.
Oh, sí. Ya, tal vez te hace una pregunta, me estoy puro adelantando.
Sí, bueno, ya.
Bueno, entonces la primera 7 preguntas.
Empecemos con el día número uno.
La primera pregunta. Ah, bueno, obviamente son 30 preguntas, por eso son desafíos de 30 días. O sea, no se asusten, ya
Uno por
íbamos.
día, obviamente.
Pero no vamos a hacer uno por día, no vamos a hacer una. Vamos a hacer 30 grabaciones, vamos a hacer una por 7 días, o sea, vamos a hacer como cuánto, unas 4 grabaciones probablemente.
Sí,
4
así
grabaciones con
es.
Java, una cosa sin hacer, ¿cierto?
Así es.
Bien, ya sí, ahora sí.
Primer día, entonces, día uno. Primera vez como máster. ¿Iniciativa propia o alguien tenía que hacerlo?
Chan, chan,
Chan,
chan.
chan, chan.
¿Yo?
¿Sí fue empezó tú?
Claro, porque mi nombre es el del podcast, ¿cierto? Tengo que responder
Por
yo.
supuesto, aparte de la otra, yo empezaba yo, porque yo era más jugadora que tú. Ahora tú
Claro.
requieres más máster que yo, tienes que empezar tú.
Claro. A ver. Ya, en mi caso, cuando empecé como Game Master, realmente fue como. Realmente. Como con grupo grande, fue cuando empezamos con los chiquillos que estábamos en La Serena.
2001.
¿2000?
1.
2002, porque
2002.
2001 no estaba.
Bueno, 2002.
Del 2002 más o menos, sí. Y fue porque creo que fue como entre iniciativa propia, más o menos, y fue Slash también me tocó porque ya había gente que masteriaba, ¿te acuerdas en esa época?
Sí, había, pero es que también nosotros empezamos a buscar un grupo con la idea de que obviamente si estábamos buscando un grupo era porque alguien tenía que masteriar y
Sí.
probablemente iba a ser uno de los dos, o especialmente tú, que tú ya habías hecho algo ahí, masteriado un
Yo creo que tú
poquito.
no estabas ni pensando en esa época,
No,
nada.
jamás,
Sí,
jamás, no.
y claro, o sea, y aquí, ah, bueno, y obviamente yo empecé la premisa porque estaba recién salido del hornito Dungeons and Dragons 3.0 o de la tercera edición y andaba con unos manuales fresquitos así, no he visto, traído de Estados Unidos para jugarle ahí sus Dungeons and Dragons a todos los niños y entonces
Está con la cajita.
estaba con toda la cajita del inicio, Starter Kit, chaval, y andaba con todo eso, obviamente. Y era para ellos interesante porque ellos solamente conocían, como muchos en esa época, el 2000 Dólamo, Vampiro Mascarado, AD&D, Cthulhu,
Exactamente.
y fue. Y no conocían
Y
nada
ahí
más.
estaban jugando con su gaco.
Y jugaban con, ¿no? Y si es que jugaban con Gaku en esa época. Y Vampiro, jugaban mucho Vampiro, obviamente. Así que eso yo creo que
Sí.
fue como más necesidad. Necesidad de que necesitaban a alguien que empezara a mantener. Lo que yo no esperé jamás es de que esa cosa de empezar a jugar. Hacer material de Dungeons and Dragons se convirtiera en como vas a empezar a material todas las semanas por el resto de tu vida.
Es que era también la necesidad de este juego diferente a los otros, ¿ya?
Sí.
Y onda, ir intercambiando juegos también un poco,
Hubo un tiempo que hicimos eso,
diversificar algo, ¿cachai? Y no toda la semana masterear a la misma
sí.
persona.
Con los chicos hacíamos eso, eso era bueno, que podíamos
Y
rotarnos.
ahí empezó, claro, aquí el Rebo Master con D&D. Pero después, o sea, no solamente fue D&D, fueron muchos juegos con
Sí,
ese grupo, fueron muchísimos juegos que jugamos.
por lo bajo habrán sido unos 20 juegos fácil que haremos
30, diría yo.
por ahí, pues, sí.
La otra vez sacaba la cuenta y era fácilmente como cerca de los 50 y nosotros quedamos como, what,
Hasta
tantos
ahora,
juegos.
hasta la fecha.
Hasta, sí, todo el tiempo que jugamos allá en Coquimbo.
Y acá también podemos jugar otros juegos
Hemos
nuevos.
jugado a los juegos
Sí,
nuevos.
hemos estado jugando juegos. Pues sí, yo creo que fácilmente hemos hecho en 20 años, fácil, unos más de 60 juegos de rol distintos. Tranquilamente.
Sí,
50, 60 juegos de rol.
se probaba, es que se probaba mucho,
Entre one shot y campaña, estamos
todo
claros.
lo que conocíamos lo jugábamos y todo.
Y entre experimentos propios, obviamente. Ya, usted pues, señora.
Muchas gracias. Bueno, yo empecé por iniciativa propia, ¿ya? En realidad no existía necesariamente una necesidad de que yo fuera máster, porque ya había máster, tú eras el máster y había otro máster más, ¿ya? Entonces, en realidad no había la necesidad. Sí había en mí la iniciativa de hacer un juego de rol, masterear yo, y especialmente de meterme en un mundillo, ¿cachai? De masterear específicamente juegos de rol que fueran acerca de terror, pero que no fuera la llamada.
Exacto.
¿Ya? No porque no me guste la llamada, es porque quería algo diferente, porque a mí me
Exacto.
encanta el terror, me encantan las películas de terror, entonces necesitaba algo que me diera otro concepto.
La libertad de poder jugar juegos de rol, obviamente,
Y
de dado.
más encima, claro, y más encima parto con un juegazo, ¿cachai? Que era muy sencillo y full amigable, ¿eh? Ya, no sé si eso después va a ser una pregunta, así que
No
no voy a
importa, pues
exagerar
nomás
más.
sirve como el. Es esto.
Entonces, cuando me encuentro yo con este manual,
Estamos hablando
digo,
de Haunted House.
sí, estamos hablando de Haunted House, lo iba a decir en un rato más.
Ah.
Cuando me encuentro con este manual, me doy cuenta de que es uno de los mejores manuales para empezar a masterear, porque te da mucha, mucha ayuda, te ayuda incluso a armar un módulo en unos 20 minutos, ya, con lanzando tiradas de dados incluso. Y masterié y fue maravilloso, ya, tuve una recepción de mis amigos bastante buena. Y después incluso masterié al frente de otras personas que tenían igual harta experiencia en el rol y también les gustó lo que hice, entonces, bueno, de ahí no paré más.
En esa época se podía ir a masterear a eventos, concilios y todo lo demás, así que.
Oh, ya,
Así que era,
ese fue
era.
otro granito en mi vida cuando recién masteré en un
Un
concilio.
evento así.
Sí.
¿En la Terracón? No. ¿La Terracón? No.
No.
¿Antes?
O sea, yo iba a masterear creo que iba a masterear antes, pero no
¿Ya?
sé si masterear en el concilio al final. Me parece que no.
No.
Fue la Terracón allá.
En Santiago,
Pero en
sí.
Coquimbo ya había masterado en eventos.
Ya.
Ya en todos
Sí.
los eventos que tenían que ver con rol en Coquimbo.
Ah, tienes razón. Sí.
Sí, ya había masterado hartos años
Sí,
ya.
verdad. Pero
Ya
bueno.
incluso como máster permanente también en la jornada que
Sí.
hacíamos.
Jornada de rol Coquimbo, para los que no se acuerdan, he hecho un vistazo atrás los otros días del desafío del jugador. Hablamos mucho de eso.
Ya,
Pregunta
entonces,
2.
pregunta 2, día 2. Primer PNJ que se convirtió en un personaje especial.
Yo,
Parta usted.
ah, pues así. Primer PNJ.
Está complicado.
Sí, porque trato de pensar un PNJ que obviamente fue un personaje especial, no recurrente, pero especial, tal vez puede haber sido el
Sí, no,
interpretado.
primero que se convirtió en un personaje especial. Onda, yo asumo que es un personaje que, un PNJ que se hizo querido por ti o por los jugadores o odiado por ti o por los jugadores, ¿cachai? No sé, alguien que hizo la diferencia como PNJ, que fue tan personaje como el resto.
No, yo creo que tirando para atrás, de atrás para adelante, de los primeros juegos de rol, obviamente, que hice en su momento, nunca me apañé demasiado a un PNJ en particular con nombre y apellido, porque no creaba PNJs, no creaba identidades. Fue más ahora, en los últimos tal vez 10 años, que se me ocurrió crear personajes con identidad para el cual te sentirme como, oye, este personaje es importante. Y ahí, obviamente, fue cuando ya me empezó a la patada de hacer
Tienes
mundos,
cantidad,
mundos de personajes. Pero es que hubo un tiempo que solamente
cantidad.
creaba un personaje y quedaba y moría. O sea, nadie se acordaba de él hasta cuando llegaba el tiempo y decía, oye, ¿qué pasó con tal personaje? Y yo empezaba como, no sé, se casó, tuvo hijo, fin. No, pero en cambio ahora no. Hay personajes que, más que inclusive crearle la identidad, sirve ahora obviamente de primera mano, se convirtieron en personajes recurrentes. O sea, aparecían y cambiamos de temporada y aparecía el mismo compadre. Entonces, por ejemplo, yo tengo, hace poco conversábamos de uno de ellos, que era el Comandante Diablo, que era uno de los personajes no jugador, un piloto Angel del juego Cthulhu Tech, que partió en un tipo de campaña donde el cabro obviamente era un gallo ya como de cierta edad, experiencia, no viejo necesariamente, y se hizo muy querido en el grupo. Y sobrevivió no solamente esa campaña, sino una campaña futura que hice donde aparecía un viejo diablo. Y ahora estaba conversando con Silvio inclusive, ¿qué pasaría si inventáramos una nueva campaña donde apareciera un joven diablo? Entonces, a ese nivel, porque con él ya se podría como centrar alrededor de ese personaje en particular.
Pero si es que tú
Y sigue
tienes
por
como
eso.
muchos personajes.
Hay, ahora hay personajes que son malvadamente recurrentes, como por ejemplo el Noria, no, el
Julian Lowell.
Julian Lowell, por ejemplo.
No, siempre es malo.
Julian Lowell, en este caso, en mis campañas, no en las tuyas, porque tus campañas son cochinas, no hay nada que decir al respecto. Pero las
¿Qué
mías,
van a pensar
que son
entre?
cochinas, son cochinas, son de puro cochineo, no mentira. Pero son muy divertidas en otro estilo y agarro los personajes canónicos y me los transformo en otras cosas.
Oye,
Pero
no.
Julian Lowell había
Julian
sido.
Lowell no siempre fue malo.
No, Julian Lowell había sido un personaje también que apareció en una campaña de Cthulhu Tech de nuevo, y que por su naturaleza y sus orígenes, cosa que depende de un capítulo entero solamente hablar de Julian Lowell, empezó a aparecer no solamente en un juego, sino también saltó de juego en juego. O sea, de un juego de Cthulhu Tech, saltaba, no sé, a un Cyberpunk, después saltaba a otro juego distinto,
Por
incluso
ejemplo,
Face, no
te
sé.
explico, el de Fading Suns no era malo.
Claro, apareció un Fading Suns y aparecía siempre el personaje llamado Julian Lowell. Entonces, eso me hacía pensar de que el personaje realmente ya era querido solamente por el nombre, no necesariamente por quién era.
No siempre era querido, era
Pero aparecía y todos
respetado,
claro,
digamos,
pero
por no
cuando.
decir temido.
Pero ese es el otro ejemplo de otro PNJ. Y de ahí, si vamos en personajes que se transformaban también en icónicos, para mí. Probablemente la carpeta de personajes de personajes no jugadores creados para Anima Beyond Fantasy que hice también fue una de las más completas a modo de historia, porque en el paso de las campañas canónicas que hicimos nosotros, se transformaron en personajes que envejecieron, crecieron, se
Fueron
desarrollaron todo. O sea,
muchísimo, eran
sí,
más de
eran
10.
como 10 o 15 personajes que eran de todos los que estaban alrededor, eran los que siempre continuaban con los jugadores. Entonces, de una forma u otra, siendo que los jugadores, las jugadoras en este caso, elegían personajes distintos, pero los PNJ se mantenían siendo los mismos, más viejos tal vez, obviamente, pero aparecían nuevamente. Entonces, obviamente para lograr un grado de como afectividad, porque la mesa los conoce. Pero creo que yo ya estoy acostumbrado a hacer eso,
Los de
lamentablemente.
Victoriana también, yo creo que son
¿Ves?
épicos y
Y
siguen
eso
saliendo
solamente
ahí.
pasó en 10 años. O sea, los últimos 10 años es cuando se me crea la tendencia de crear esa cantidad de personajes recurrentes.
Y son muchos, muchos, una cantidad impresionante. Por ejemplo, también en Exaltados también hubo una cantidad de personas de PNJs que fueron bastante relevantes en la historia. En Fading Suns también, o sea, hay muchos personajes que yo no los olvido, puede que él no considere que son los más especiales de todos, pero a los hermanos, ¿cachai? A los trillizos más el hermano bastardo,
Los
¿cachai? No
trillizos
lo
menos trillizos,
olvido.
los trillizos menos trillizos.
Los trillizos menos trillizos del planeta, ¿cachai? Liu Cheng al Malik, Salandra, ¿cachai? Todo eso es tampoco. O sea, son personajes que tienen una llegada bastante.
Se hicieron bien queridos de una forma u otra. Pero eso también te enseña mucho y ojalá que ustedes también puedan responder de repente en los comentarios qué personaje no jugador ustedes han creado también que les ha significado como tan deliciosamente bien creado. Y de repente, obviamente, mejor aún, aceptado en la mesa de su juego que inevitablemente tienen que hacerlo aparecer, obviamente, en alguna otra mesa.
Y eso que no estamos hablando de los villanos, Rebo.
No, no,
A lo mejor
villano.
más adelante sale esa pregunta,
Sí.
porque villanos épicos, aquí también el
Así
Rebo
que
Master ha quedado.
yo ya nombré ya a dos y solamente de un solo juego. Ya nombré a Diablo y nombré a Julian Lowell. En tu caso, ¿cuáles
No,
son?
pero es que así, ya. De jugadores, personajes, PNJ, ya. Yo creo que me voy a centrar más en lo que he hecho en Victoriana. Ya que fue un juego que realmente lo hice alrededor de un mundillo, ¿cachai? Que fue personal mío. Bueno, he hecho otras campañas que también van así, como Monster of the Week, que fue todo salido desde cero. Pero también hago cosas que tienen que ver con el canon. Entonces ahí yo no me puedo hacer responsable de esos personajes que ya existen.
Llámese el canon, la campaña que tal vez un momento yo comencé y que quedó
No,
ahí.
no, no, también en anime que también ocupa
Ah.
personajes que salen en el manual.
Y el canon del manual, claro,
¿Cachai?
exactamente.
Entonces, otras historias que yo en general hago, he hecho mucho módulo en terror que ha sido un one shot, entonces personajes realmente importantes no se han dado en el tiempo. Así que yo creo que uno de los más relevantes fueron los personajes que hice para Victoriana, como dije, que era un Victoriana basada en una serie española
Claro.
llamada El Gran Hotel, pero la base era simplemente esa, la base llegaba hasta la parte de la serie que se refería a un hotel donde ocurrían muchas cosas y nuestros personajes eran parte de los empleados de ese hotel. Hasta ahí llegaba la parte que era parecida a la serie. Entonces todos los personajes que fueron creados, toda la familia que estaba a cargo de esto, ¿cachai? No eran parecidos realmente al original, sino que también tenían sus detalles totalmente diferentes. Y eso lo quise hacer así. Sin embargo, mi personaje favorito vendría siendo Milovan.
Milovan.
Ya. Se llama... Ajá, tenía un nombre mucho más largo. Pero es Vladimirovich. Milovan Vladimirovich. Y Milovan es un vampiro. Ya. Lo que se sabe en Victoriana, los vampiros que son totalmente diferentes a los que se conocen en el mundo
Normal, digámoslo
normal de
así.
los vampiros, por decirlo de esa forma, porque pasan por un ritual, esto, otro escándalo. Y él tenía como una personalidad que empezó desde una primera campaña donde tenía a una cantidad de personas hasta la tercera o cuarta temporada donde jugué con otras personas. Fueron cambiando los personajes porque, bueno, algunas personas no siguieron jugando por millones de motivos y otras se fueron integrando a esta campaña. Y cómo fue creciendo ese personaje en el camino fue muy muy interesante. También aparecieron otros como Adler, ya que era un personaje muy, un tipo muy poderoso, ¿cachai? Muy llamativo como personaje, ¿cachai? Que igual también avanzó bastante en esa situación. Y me gustan bastante esos personajes. Yo sé que tienen que haber más dentro de la historia, especialmente en Anima,
Sí.
ya que yo haya creado, pero siento que eso igual han sido como únicos, ya, e irrepetibles en ese sentido.
Sí, habría que pensar bien de repente un análisis posterior. ¿Qué es lo que hace un PNJ único, único? ¿Qué es lo que hace especialmente memorable y reutilizable, obviamente, en el futuro?
Y mi Julia Lowell, la diferencia, he de decirlo,
Copyright.
que mi Julia Lowell son más curiosos de la humanidad, ¿ya? Y que se divierten un poco más viendo cómo se meten en problemas, ¿ya? Que los de aquí el Master Rebo, ¿ya? Lo cual sería muy normal en un personaje con las características más, digamos, sobrenaturales de ese personaje.
Ya hablamos de él, creo que en algún momento, así que si están interesados en saber quién es Julian Lowell, les invitamos a buscar los capítulos anteriores de la edición del jugador del desafío de los 30 días, donde hablamos obviamente de él con más detenimiento.
Llegamos entonces con el día número 3.
Ya.
¿Te has centrado en algún juego concreto o pruebas lo que puedes?
Si vamos al pasado, haría
Estamos en el año.
el año 2002, 2003, 2004, probablemente hayan sido los años que más juegos de rol distintos probamos, lo más seguro, habrán sido entre 2002 y el 2007, lo más seguro por haber sido. Porque tuvimos la fortuna que por ahí nos llegó un disco, un CD, que tenía muchos PDFs de muchos manuales. Entonces ahí no solamente nos llegó, por ejemplo, obviamente, juegos como Cyberpunk, la versión 2020, nos llegó también Spycraft, por ejemplo, yendo de la mano de lo que era el calabozo de 3.0 que estábamos jugando en esa época. Llegaron, no sé, pues juegos que siempre quise jugar y nunca los jugamos en su momento, como el Macho Woman with Guns, por ejemplo. Pero también jugamos juegos como Nephilim, jugamos juegos como Innominus Land y Magna Verita.
Pero en
Entonces,
general te está
fueron
diciendo
muchos juegos. Entonces,
tú como máster.
como máster, en ese momento yo tuve la posibilidad de jugar mucho juego, tiramos mucho juego en muy poco tiempo de terminar. Tanto así que probamos un juego por mes de repente y nuevo.
Sí.
Y nos íbamos quedando. Nos íbamos quedando, por ejemplo, con alguna mini campaña de un juego en particular y nos quedamos con esa. Y ese le damos, hasta que, chicos, apareció un nuevo manual. Paso de la mesa. Y ya, ¿quién lo lee? Ok, lo lee el Rebo de nuevo. Entonces ya agarraba el manual, lo leía de nuevo, lo procesaba una semana. Por ejemplo, Superhero Sync. Que muchos
Sí.
tienen que conocer ese juego de superhéroes que está anunciado en la tercera edición que nunca llegó. Y todo eso va de la mano,
Por si no se
¿cierto?
escuchan y quieren
Sí,
hacerla.
yo estuve esperando eso, ¿eh? Nunca, no sé qué pasó con eso. Y por ejemplo, esos juegos llevaron mucho de arrastre. Y de repente, obviamente, ya hay. Superhéroes, por ejemplo, se quedó mucho tiempo con nosotros, obviamente. Y como nos juntábamos una vez por semana, era como el que se jugaba regularmente. Pero, valga, dicho sea de paso, en esa época también a veces jugábamos dos juegos de rol por noche. Jugábamos una partida a cierta hora, terminábamos un break de comida y jugábamos después la otra patita. Entonces, por eso digo, jugábamos mucho. Juego durante dos juegos distintos por mesa, por ocasión. Entonces, era muy entretenido esa cuestión. Y así que, definitivamente, jugamos mucho. Jugamos mucho, 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 mucho. Pero en realidad era como. Ahora, de quedarme ahora lamentablemente es peor. Porque ahora, estos últimos 10 años, por decirlo de alguna forma, he tenido la posibilidad de comprarme muchos de los juegos que he querido. Tengo en mi biblioteca juegos que me gustan y que los quiero tener. O sea, creo que he tenido muy pocas compras idiotas de juegos de rol que tengo ahí que no he jugado nada todavía. Por ejemplo, Do, por ejemplo, que es una compra que lo tengo ahí. Yo no he jugado porque tiene su naturaleza. Pero todos los juegos que tengo en mi inmueble, todos los he jugado. Todos los he lanzado de una forma u otra. Entonces, sigo lanzando juegos, no me quedo con uno. Ahora, obviamente, los tiempos de hoy me hacen jugar menos ciertos tipos de juegos en particulares, pero eso no me quita el hecho de que mañana me vaya a comprar otro manual de rol y vuelva a jugar a cosas distintas. Y eso significa, ¿qué cosa? Que solamente tengo que agregar un juego más al menú. Esa es la maldición del máster, la maldición mía. Que tengo muchos juegos y técnicamente los juego todos. Los masteré todos.
Los másteres todos.
Los masteré
Es
todos.
diferente.
Si los tenemos en otra categoría.
Evermaster.
En tu caso,
En
¿por qué
mi
has tirado?
caso, bueno, yo no me quedo
Claro.
tampoco con uno en
Aunque desearía que
específico.
algún no. Desearía ser un máster de Calabozos y Dragones, y por eso, como que.
Full Master de
Por
Forever.
ejemplo, tener todo Calabozos y Dragones, todo, 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 y decir, soy full master y no sé lo que es Exalted. No sé lo que es Eclipse Phase. No cacho ese juego, no sé. Debe ser entretenido, pero no me nace, no me entretienen. Así como Vampiro, otra gente juega Vampiro, yo juego Calabozos y Dragones. Y tener como esa colección completa, que no es poca, la que hay de quinta edición, y sería feliz. Pero no puedo.
Ay, no, qué fome.
No, es que no podría. Es que lamentablemente ya probamos el sabor de probar distinto. Entonces no se puede dejar.
Ahora sí.
Probé la Pepsi. Dale, gracias. Ahora tú.
Bueno.
Sorry.
Yo empecé masterizando Haunted House, como ya comentamos. Y por un tiempo fue lo único que masterizaba y que tampoco era tan seguido porque, como os digo, cada semana masterizaba un máster diferente. Y estuve un tiempo con eso, pero ya después empecé a tomar más confianza con juegos que ya había jugado por años, como Anima, Beyond Fantasy, fue uno de los que yo siento que me tiré bastante de cabeza a un juego complejo, ¿ya?
Sí.
Y, pero me confié en los años de juego y creo que fue una muy buena decisión,
Porque te da base.
¿ya?
Te da base.
Y aprender de la historia y de todo y de cómo
Sí.
funciona es maravilloso, es la felicidad. Yo podría quedarme leyendo el manual de Gaia tardes completas
Los
solo
manuales
porque sí.
son los dos de Gaia.
Ambos, porque sí,
Y
así, horas de horas leyéndolo.
cabe agregarte de que tenemos la fortuna de que tenemos la colección de Gaia completa, o sea, Anima completa. Lo que da el
Exactamente.
placer de sentarse en el sofá, sacar ese tomo y leerlo a tu antojo. ¿Cómo lo haces tú? Yo te he visto muchas veces hacer eso, como maravilloso.
Maravilloso. Entonces, ese es un tema ya bastante que duró bastante tiempo, pero después empecé a abrir un poco mi colección, ya buscando otros juegos que también, o sea, veía un juego que me llamaba la atención, especialmente uno que no fuera tan conocido, y empezaba a picar por ese lado. Por ejemplo, me apareció, no sé, pues Feng Shui, ya apareció. Cuando empecé a masterear Starship Troopers, que masterié un par de veces, o me hubiera
Juegazo.
gustado seguir masterizando eso, porque es un juego muy entretenido. ya después, de nuevo, seguí con lo que ya conocía como victoriana. Ya he masterado vampiro porque obviamente juego mucho tiempo vampiro
Cabe
también.
decir vampiro de
Eso no lo he masterado tanto, fíjate, lamentablemente, y es una
Edad
pena
Es
porque tengo
como
ahí un manual lindo,
Shane, es
hermoso.
como Shane, ¿cierto? Que
Claro.
te consiguieron hermosamente
Claro.
original.
Entonces, todo lo que está aquí, yo en este momento siento que podría intentar masterear cualquier juego que está aquí en este mueblecillo de la casa,
Muebles,
¿ya?
muebles.
Porque he masterado Cthulhu Tech, he masterado Eclipse Phase,
Sombras urbanas.
he masterado Calabozos y Dragones. No, lo único que no masterio que de los más conocidos de acá, digamos, es, por ejemplo, Leyenda de los Cinco Anillos. Eso sí no lo he hecho.
No.
Pero no. No. Pero tengo algo que es Chin, que todavía está pendiente de seguirse ese juego. Es maravilloso.
And the World States.
And the Warring States, los estados en guerra.
Sí.
Maravilloso ese. Más sobre, obviamente, la época en que China, o sea, de la creación de China per se, tal como se conoce.
Con toda la mística.
Claro, con la mística, con todo, magia, todo lo que
El que
de la
sea.
cultura china per se. Bueno, hay otros juegos que también me interesaron, como, no sé, No te duermas, Fragmentos. Me gustan los juegos que son cinematográficos y también me gusta, bueno, el terror per se. Y ese juego tan extraño que es No te duermas, yo lo encontré maravilloso. Y lo último, entre las últimas cosas que aprendí o seguí masterizando fue Sombras Urbanas. Porque Monster of the Week ya lo había masterizado antes. Y de hecho me gustó también mucho el sistema de juego. Pero me atreví con Sombras Urbanas porque me gustó mucho de cómo iba la historia. Ya de cómo de
O
lo que se
sea,
supone, de lo viva que está la ciudad, de lo
claro.
mucho que. No, es que es maravilloso porque tú juegas vampiro, tú juegas, no sé, po, hombre lobo, tú juegas,
Juega todo el mundo tiene niebla en un solo
¿cachai?
juego, sí.
¿Cachai? Todas esas cosas las juegas y tienen un cierto, o Changeling, ¿cachai? Y tienen un cierto, no sé, un cierto. Es diferente, es como que tienen una clase diferente. ¿Ya? En
Es
cambio,
como
aquí está todo vivo y es todo en
Es
conjunto.
una simbiosis
Son
bien
juegos,
rara,
en
sí.
realidad son juegos totalmente diferentes, si lo pensáis, pero tiene un gustillo muy rico.
Se llama
¿Ya?
PBTA.
No sé, pero tiene esa gracia de que la ciudad está viva y está viva para toda la gente extraña que existe arriba de ella. Maravilloso. Así que nada, pues pienso seguir jugando a muchos otros juegos. No, entre mis ideas de vida jamás ha sido centrarme en un solo juego,
No.
porque pienso que a la larga es agotador mentalmente.
Sí.
¿Ya? Y como que no se te ocurren más ideas de una temática, y es cuando aparecen otras miles, o sea, maravilloso, maravilloso.
Pero así viviría en los ojitos. Va a empezar a escribir módulo ahora, sí. Maravilloso.
Ya, y pasamos entonces al día
4.
4.
Bueno, que sea como justito los 7 días.
Preparación de sesiones.
Ah.
¿Planeas al dedillo o lo dejas mucho al margen? Deja mucho al margen de a la improvisación.
Obviamente uno
Dejas
como
mucho al
máster,
margen
sí,
a la
ahí,
improvisación.
sí.
Ahí
Ahí todo va a ser sencillo, porque dentro de todo uno como máster se acostumbra obviamente a pensar de que uno va a seguir un módulo, un esquema, pero a fin de cuentas tú aprendes qué cosa.
eso es
Tiene
lo
que
que
haber un
pasa.
principio y tiene que haber un fin, y el resto es relleno, o sea, no mal relleno, me explico, o sea, un buen relleno. Y ahí tú piensas, por ejemplo, en base a llegar a tu fin, al objetivo final de la campaña o de la historia tal vez que tú tienes, tú puedes separarlo en dos, tres, cuatro módulos tal vez, y tirarle como, ya, ¿qué quiero lograr en estos episodios? Que lleguen acá y conozcan a tal persona, que obtengan este objeto y que lo ocupen al final. Y eso es como el redondito. Y de ahí para adelante tiro nomás ideas, afortunadamente no me faltan, y las tiro en la mesa y los jugadores, literalmente, como dice el chiste, se comen el anzuelo con carná, con cejo, con sedal y con caña, se lo comen entero.
Con pescador.
Hasta con pe, la mitad del brazo lo comen. Entonces con eso yo pienso de que la preparación mía va por el lado de cuando tengo la inspiración, como me pasó, por ejemplo, con la última campaña que hice de Darkseid, que me gusta hacer mapas, me gusta dibujar. Entonces, armo los sitios, armo los lugares. Armo esos lugares que, para que la gente diga, y bueno, o sea, les explico obviamente con detalle cómo es acá el lugar, aquí y allá, pero les gusta, digo, y este es el lugar físico, esta es la costa, esta es la iglesia, esta es la comisaría, esta es su casa. Entonces le da un sentido más de inmersión dentro del juego principalmente, aunque vea un esquema, aunque sea un borrador. Eso es mi preparación a lo sumo. En el caso de ahora, obviamente los días de hoy, me fascinaría, les juro, de guata, así que poder tener la capacidad de pagarme un Roll 20 Premium y poder poner capacidad de contenidos adentro, obviamente, y poner mapa y mapa y mapa y hacer partidas online. Pero por ahora, estos días me concentro mucho más que nada en lo que es mi mesa de juego, mi familia y mis amigos, y me concentro en prepararme para esas partidas principalmente. Más allá de eso, me entretiene más ver la cara de los jugadores cuando crean cosas, porque de hecho hay que considerar de que para un máster la gran parte de las ideas que se te vienen cuando haces un módulo es de las tonteras que dicen tus jugadores. Porque realmente dicen alguna cosa maravillosa, y digo, qué buena idea, incorporémoslo sin que se note. Y empecé a escribir rapidito, y ahí tenéis una siguiente idea para el siguiente módulo. Y ahí te aliviará bastante, pero mientras no tanto no pierdas la base, el principio y el fin de tu historia, y de ahí para adelante, todo el resto es complemento nomás para darle más sabor.
Ustedes saben que hay un juego que se llama Shadowrun, donde te dicen que no debes hacer tratos con dragones.
¿Y qué hacen los jugadores?
Hacen tratos con dragones. Asimismo, de igual manera, una de las leyes fundamentales del rol es no darle ideas al máster. Si tú quieres que tu máster no haga lo peor que puede hacer en una determinada situación, no se lo comentes.
¿Y qué hacen los jugadores?
Se lo
¿Y
comentan.
qué hacen los jugadores? Dale ideas al máster.
Exactamente.
Y ahí no aprenden, y es divertido.
Bueno, pero a mí en general, yo también, o sea, en principio, hay cosas que sí me gusta saber. Me gusta saber mucho, especialmente cuando estoy jugando con juegos que tienen un setting muy específico, cuando tienen ciudades muy específicas. No me gusta tirarme con detalles de cosas que no existen. Muy en la bola, o sea, sé que hay cosas y cosas, o sea, hay lugares que tú puedes inventar dentro de una ciudad porque esa esquina, la
Como
esquina de
de
la calle 1 con la calle 2, nadie sabe qué hay, así que puedes poner lo que sea,
creo desde cero.
¿cachai? Pero en general, la historia de la ciudad, por ejemplo, me gusta saberla, la historia del lugar donde están los jugadores, me gusta saberlo, la gente que es canon dentro del juego, me gusta saber su historia detrás de todo. Pero aprendí con los jugadores que tener todo planeado no funciona. Saber pensar en dónde va a terminar un jugador como partió de su historia, tampoco. Tampoco, no. No. Lo que hay que hacer es tener metas para la partida, metas para la campaña. Fin.
¿Y ese es tu material?
Fin.
Bien.
¿Ya? Obviamente que te haces a la idea de cosas que van a pasar o que pueden pasar en este módulo o en el siguiente, ¿ya? Pero, onda, ¿qué van a lograr ellos? ¿Qué van a aprender este módulo? Eso es lo relevante, ¿ya? Cuando tú te das cuenta que tus jugadores están yendo por cierto lado y están dejando muy de lado algo, es que tienes que recordarles eso en su cara, con dolor. Gracias.
Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. Día 5. ¿Sueles tener PNJs que acompañen a los jugadores o ellos por su cuenta? Sí.
Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. Sí, hay que tener PNJs que acompañen a los jugadores porque en general siento que, o sea, a mí no me ha tocado jugar con un grupo que se sienta cómodo sin PNJs. Quizás en ciertas circunstancias o cuando hay muchos, muchos jugadores, tal vez no sea buena idea tener un PNJ. Especialmente si hay jugadores que son de mucho tiempo jugando este mismo juego. Se les ocurren más ideas. Pero cuando los jugadores son más novatos o
Claro.
llevan poco tiempo en el juego, tienes que tener un PNJ
Ahí
que les
igual.
va, los va riendo.
Sí.
¿Ya?
Comparto. Exactamente lo mismo contigo.
Entonces, yo a mí en general ahora yo estoy con una mesa que es relativamente nueva, ¿ya? Bueno, en el juego ahí tenemos jugadores que tienen, jugadoras, que tienen un poquito más de tiempo que otras, ¿ya? Pero es una mesa relativamente nueva. Entonces, siento que los PNJ las ayudan un poco a mantenerse en un cierto camino, o por lo menos a ver cosas que ellas no ven y que deberían ver
Claro.
y que sus personajes no tienen cómo ver. Estos PNJ le ayudan.
Sí.
Y ahí les dan el payaso de dolor del que les hablaba. ¿Y usted qué opina,
Y
señor?
lo mismo digo que tú, en el sentido de que cuando los jugadores comienzan, típico de nivel 1 o de comienzo de la aventura con los personajes, de repente hace falta tener una guía de personajes no jugadores que los lleven de la manito de repente, particularmente cuando al principio no saben cómo buscar las pistas, cómo seguir el rastro, hasta probablemente hasta el punto cuando empiecen ya a hacerlo por ellos mismos. Pueden hacerlo normalmente y no pueden tener problemas al hacerlo. Pero yo creo que de ahí en un punto en adelante los jugadores tienen que obviamente tratar de apañárselas más solos que están acompañados. No quiere decir que no dejen de estar acompañados, solamente que tienen que estar más solos. Como el Ryudama, por el efecto de los Ryujin, que son los dragones que te acompañan estando ya sea como dragones o como personas o como otra cosa. Pero de forma u otra son como tú dices, esos que te apuntan con el dedito, ¿cachai? Como, ¿a dónde tenemos que ir? Y como que pues, te ponen forma de estatua, que apuntan con el dedo por el camino. Como, ah, parece que tenemos que seguir donde dice la estatua con el dedo. Entonces, así de evidente como, por ejemplo, inclusive, el PNJ puede hasta morirse, o sea, de repente el PNJ se muere, pero se muere diciendo quién fue el que lo mató o quién lo mató. Entonces, con eso también le das como la guía de dónde podría seguir la aventura. De una forma u otra, yo encuentro que los PNJ tienen que acompañar a los jugadores. Tienen que acompañarlos ya sea muy al principio o de repente en algún punto ya menos seguido, más cuando ya está más avanzado. Pero ahí ya caes en el riesgo de que caigan en la categoría de la pregunta anterior, de esa que decía de los personajes no jugadores que se convierten en recurrentes o que son como que lo que siempre pueden estar, siempre tú los ves presentes en el juego.
O sea, no, el que se convirtió en un personaje especial, es lo mismo que
Ese.
se ha hablado.
Esa es una cosa, ¿cachai? Se convierte como muy especial. Eso significa de que, de una forma u otra, el personaje se parte del mismo grupo de juego, el personaje no jugador. Y de ahí para adelante, obviamente, los jugadores verán qué harán con el personaje, pues si se encariñarán con él, o se casarán con esa persona, o de plano solamente, no sé, pero verán morir. Hasta incluso en el caso de historias, como dice la Silvia en otras ocasiones, personajes no jugadores que han acompañado a los jugadores, pero hasta ellos mismos han tenido que tomar la decisión de matarlos, inclusive en algunos casos. O sea, tiene
No me
todo.
recuerdes eso.
Entonces, ese es todo un tema con relación a los personajes jugadores que yo encuentro que son necesarios dentro de la campaña y acompañan a los jugadores. Siguiente pregunta.
Sería día número 6. Elementos en común de tus partidas que hayas descubierto gracias a tus jugadores.
Que a todos les gustan los personajes para casarse con ellos. Ok, no. Cri cri. Me levanto indignado, dice la Silvia. No.
El reo tiene una cosa que ojalá ustedes no jueguen con él, y si juegan con él,
Ah.
no se sientan spoileados por lo que les voy a decir, pero el reo siempre construye para abajo. Siempre.
Explícate.
Cada vez que tú vas a un edificio, una construcción, un terreno, una cárcel, lo que sea, la parte más importante y donde tienes que llegar tú va a estar bajo tierra.
Puede ser, ¿ah?
Sí, así es.
Bueno, sí, ahora vio cárceles que he hecho para abajo, obviamente, la colmena en Cyberpunk. Me olvidaste, creo que lo juego más.
Ah, oh, había mucho. Todos los de superhéroes, todas las grandes partes de las cosas estaban abajo de la tierra. Todos los edificios bajo tierra, a los túneles que habían en Shadowrun, que pasaban un montón de cosas ahí bajo la tierra, construcciones que tú te subes al ascensor y en realidad siempre tienes que ir para abajo.
Ah, claro, por
Siempre tienes que ir
supuesto.
para abajo y muchísimos pisos para abajo.
Claro.
Pero hay otras cosas que, bueno, yo lo estoy diciendo como jugadora, ya que al máster no se le ocurre así de per se que decir.
Que se dé cuenta.
Nunca he podido saber si es real o es solamente pura suerte o coincidencia. Pero el rebo planea una cantidad de cosas que suceden tantos módulos después y hace que los jugadores solos, de alguna forma, incluso uno con uno mismo, llegue a una epifanía tan
Esa
clara.
era una pregunta más adelante, ¿te segura?
No lo sé.
Parece que sí.
Pero eso sí
Pero
es una
sí.
cosa recurrente,
Hago
¿cachai?
eso recurrente de que me gusta de repente planificar un módulo de manera que de repente un detalle, un evento, cuando ya hay
Viene,
como 20
viene.
módulos más adelante, digo, ¿se acuerdan de lo que cuando entraban al principio y tal personaje y tantos? ¡Oh, rayos! Sí. Bueno, ese era el villano. ¿Qué? Entonces,
Claro.
tiene la razón y... ¡Ay! Oh,
Es como decir, ya, y van caminando, ¿cachai? Y las atiende, ¿cachai? Una joven de cabello rubio, whatever. Pasas como 20.000 episodios en el futuro y tienen que encontrar a esta joven rubia, la cuestión. Oh, no, la joven que vive en el edificio es la primera parte. Y si la
Exactamente.
hubiésemos ayudado en ese momento, quizás no
No
tendríamos
le
que estarla
pasaba.
rescatando ahora.
Exactamente. Eso no significa de que trate de hacer un elemento recurrente per se que sirva en algún punto en el modo en el futuro. Pero sí me gusta de repente mencionar eventos que han pasado en el pasado, obviamente. Pasado en el pasado.
Pasado, el pasado, el
Pasado en el
pasado.
pasado, pasado. Y que de repente aparecen nombrados en el presente o en el futuro. Y que de repente le hace ver a los jugadores de que hay cosas que yo no dejo al azar. O sea, no me gusta dejar cosas mucho al azar, particularmente cuando son importantes. Pero eso obviamente lo sabes tú como Game Master, tú sabes realmente lo que es importante. Así que obviamente no te olvides nunca de anotar lo que tú pienses como ser importante recoger un objeto, hablar con alguien o ayudar a una persona, puede significar en el futuro algo que te pueda servir para resolver una campaña completa. Así que obviamente eso ya es como, para mí, esa es mi recurrencia más recurrente que te hago
De recurrencia.
de recurrencias.
En mi caso, yo pienso que, bueno, aparte del hecho de que me gusta que socialicen bastante con los PNJs y en general, y ahí que ocupen eso, ojalá en su beneficio, lo que olvidas te persigue. Es todo lo que diré.
Es como
De
la
lo que
parte
olvidas te
con lo
persigue.
que hago yo, pero maligno.
Así que, no, en general es eso.
Es raro. ¿Qué significa eso? Lo que vi, porque dejaste como
Lo que
le.
olvidas te persigue. Tú tenías que hacer varias cosas, ¿ya? Y por ejemplo, no sé, tenías que ir a buscar a una persona.
Ya.
Y resulta que se incendió un edificio y le dijiste a J persona que la fuera a buscar a esa persona.
Ya,
Y
le.
después olvidaste a esa persona porque se incendió tu edificio y te pareció más relevante que la persona. ¿Qué pasó con esa persona?
Bueno,
¿Cachai? Pueden ser muchas cosas muy terribles las que pasaron y puede ser que esa persona, dado ese hecho específico de la vida, se convierta hasta en una
Némesis.
villana, ¿cachai? En tu némesis, ¿cachai?
No me rescataste y ahora vengo por mi venganza.
¿Cachai? Por ejemplo, ahora tengo a mis jugadoras así, eficientemente tratando de mirar hacia el lado opuesto de que el mundo se está acabando. ¿Ustedes creen que va a terminar bien?
Claro que si hubieran salvado a tal niñito en el módulo 1,
Exactamente. En
ahí
vez de
hubieran.
preocuparse de sus problemas personales o yo qué sé. Bueno, ¿de
Sí.
qué sirve tener una pareja si se acaba el mundo?
Tal cual. Muy bien.
Y las 7 voy a el día 7 yo lo voy a contestar
Okay.
solamente de una manera.
Primero
Dice,
pregunta.
tono preferido, ligero aventureo o intenso drama. Intenso
Intenso
drama.
drama. Siguiente pregunta. Uy, qué difícil. Yo al principio comencé con el tema de darse con el aventureo, sí. Porque obviamente cuando tú juegas Calabozos y Dragones, ¿cuál es la base de todo? La aventura. Los jugadores, los personajes son la excepción de la regla. Ellos buscan la aventura, son llamados a la aventura, salen fuera de la norma para hacer la aventura. Pero el drama, ¿dónde queda el drama? El drama tú no lo conocías, obviamente, porque supuestamente los módulos, y vago, se ha dicho es verdad, los módulos de juego, por ejemplo, Calabozos y Dragones, no están pensados para tener un drama adentro, porque tú no ves realmente un lado, no sé, un lado humano, por decirlo de alguna forma, un lado
O
más
sea,
central, o
tú
sea.
se supone que ayudas a gente que pasó por
Sí,
cosas feas, ¿cachai?
pero tú no te
Pero
metes
tú
en
no
esa
te metes
vida,
a tratar
en esa
de hacerle
vida.
nanay ni nada a
Claro.
nadie.
Entonces, por ejemplo, eso me di cuenta cuando jugamos en quinta edición los módulos de aventura del Curse of Strahd, que vimos que estaba en un pueblito y el pueblito tenía sus propios dramas, y dramas frígidos, o sea, más allá de la aventura de ayudar a la señora con su hijo y qué sé yo, era la historia de que ellos eran licántropos y estaban escapando de la ira del pueblo y que estaban en una
Mira.
cabaña. Entonces, eso es como, wow, así te indica de que juegos como ese tienen niveles de drama. Ahora, de ahí a que yo empezara a aplicar el intenso drama dentro del juego, ahí tienes que jugar con un equilibrio normal. O sea, un equilibrio que se parte con que tú conozcas a tu mesa. Si tú sabes de que tu mesa busca eso, obviamente va a ser súper bien recibido el intenso drama. Y al revés, pues puede haber gente que no le guste realmente la parte del drama y le guste el tema del aventureo. Entonces, le busca también por el tema de darle más aventura. Obviamente las relaciones serán como, ayudaste hasta fulano, te dio las gracias, fin. Pero por otra parte puede ser como que hay jugadores que digan, no, pues que pate, es que el PNJ me dijo que me iba a agradecer. Quiero que me agradezca que me invita a comer, no sé, o algo así. Entonces, como que quiere que salga algo más de ahí, ¿entendí?
Oye, pero si esa persona, no sé, pues tiene una posada en la siguiente vez, te puede llevar hasta, te puede ayudar y dar una habitación. Yo siento que
Claro.
no se puede evitar, ¿cachai? Que hasta en un juego como Calabozos y Dragones, el hecho de conocer ciertas personas te sirve a futuro como recursos. Son recursos las personas en ese sentido,
Ahora,
¿cachai?
el drama, como te digo, hay que empezar a manejarlo con más sutileza porque, mira, juegos como Calabozos y Dragones te dan las herramientas para ver campañas más dramáticas, más intensas, políticas, lo que tú quieras. Pero hay juegos que están pensados para ser intenso el drama. O sea, Vampiro de la Mascarada es drama, es una cuestión que tienes que hacerlo dramático sí o sí. Juegos, por ejemplo, como, bueno, nosotros hemos descubierto ahora, no sé, Shadowrun, por ejemplo.
No, Feng Shui está hecho para que sea drama también. Entonces tienes que
Feng
tener un gancho melodramático para hacer tu personaje
pero está
atractivo.
equilibrado con la parte de la acción. O
Sí,
sea, por
sí,
ese
sí.
lado tiene un equilibrio. Entonces, aquí lo que
Nadie
está
está
hablando.
diciendo de que no haya un equilibrio,
No.
¿cachai? Pero está diciendo de que la parte de social y del drama y de lo que pasa y lo terrible tiene que estar. Yo
O
siento que tiene que
sea,
estar.
en exactamente la tercera edición, por ejemplo, una cuestión que todavía hemos visto mucho, es la parte de las provocaciones que se producen cuando te exacerban la parte emocional, cuando te ven la parte de tu intensidad emocional. Y ahí obviamente, de nuevo, el drama entra en el juego, entonces definitivamente hay que examinarlo, hay que analizarlo con mucho cuidado. Traten de tirarse, obviamente, por mi caso, mis partidas últimamente tienen drama. Tienen tanto drama que de repente un módulo de 2 horas se basa solamente en lo que pasa en un desayuno. O sea, a ese nivel de drama, o sea, y no vuela una bala, pero sin embargo pasan de todo, o sea, pasan comerciales, dicha y todo, entonces es casi como jugarlo en vivo, en directo, live action, lo que te demora en desayunar realmente es el módulo completo, no es como pasa el desayuno, come una tostada y hasta en la tarde, o sea, ni siquiera es como eso, va mucho más allá que eso. Y obviamente ahora, más allá va el tema del drama, como una pregunta que llevarte muy al principio. Que los jugadores o las jugadoras se relacionan demasiado con los personajes no jugadores. Al punto tal de que obviamente ellos buscan inconsciente o conscientemente, buscan esas conexiones que le dan el efecto drama que necesariamente le da más sabor al roleo,
Eso
¿cachai?
es lo que iba a comentar yo. En juegos como Cthulhu Tech, yo siento que en la parte de mecha especialmente, tú tienes que tener un poco de drama. Igual que en Starship Troopers, tú vas a tener un poco de drama.
Claro.
Tienes que relacionarte con alguien porque tienes que vivir el sufrimiento de alguien herido, de alguien muerto. O sea, es parte del juego, es parte de vivir una realidad de guerra.
Exactamente.
Ya, tan terrible como suene, ¿cachai? Entonces tienes que hacer amistades, tienes que pasar por cosas, tienes que vivir la vida de la forma de, oh, mañana vamos a morir, o sea, ¿qué pedo, güey? Somos unos cabros de 18, 17, 18 años, mañana vamos a morir, así que hagamos la vida, ¿cachai? Lo que podamos en el tiempo que tenemos.
Yo creo que tienen que darle a los Game Masters que están escuchando esto un poco más de valor de repente a enseñar a los jugadores qué es lo que significa el trasfondo. El trasfondo de sus personajes es lo que le va a dar ese drama adicional. No el drama dramático de déjame a gustito en paz, sino que va por el lado de realmente tu personaje. O sea, cuando tú ves que ese personaje de ese jugador le logras desarrollar un poquito más, le pescas un poco más sus partes que lo hacen más humano, por decirlo de una forma. Le va a dar mucho más sabor a la partida. Obviamente, si tienes una mesa de 3 jugadores y logras hacer eso con los 3 jugadores, te aseguro que las partidas van a estar maravillosas porque todos de una forma u otra, inclusive, aunque no lo deseen, los otros 2 jugadores se van a acabar metiendo en la vida igual del tercer jugador porque todos le cachan el drama, o sea, todos le cachan la intensidad que tienen metida en medio. Entonces, ahí va a lograr como la interacción entre los mismos jugadores. Esa es una cosa que de repente se pierde un poco en las partidas de rol. El party no necesariamente es el grupo que se sienta a partir cabezas de bichos jugando y looteando tesoros y reventando puertas para el siguiente bicho hasta el jefe. Son personajes que de una forma u otra se empiezan a desconocer entre ellos y empiezan a agarrar una relación distinta porque son aventureros y como aventureros aventuran juntos y eso implica necesariamente que tengo que conocer. Tengo que saber quién es esa persona que está enfrente mío. Y obviamente, me caiga bien o me caiga mal, igual va a generar ese lazo. Eso es una cosa maravillosa.
Yo siento que, aparte, entre las cosas que se nos olvidan de los elementos comunes, por decirlo de alguna forma, y también tiene que ver con esto, los PNJs en general, bueno, los PJs igual, o quizás por los juegos que elegimos, tienden a tener pasados con su dejo trágico,
Ah, claro.
per se. Y eso nos pasa comúnmente a tanto a mí como al Rebo como Master, ¿ya? Y eso, ¿cachai? Como que influye también en la historia que cuando va avanzando.
Más allá del clásico, soy el último de mi raza.
Exactamente.
El defensor del heraldo de mi sangre.
Entonces, no también, tanto PNJs, ojalá PJs, pero ahí obviamente deciden ellos, no hacemos personas perfectas. Son personas con defectos y con defectos muy claros y evidentes a la larga o a corto plazo, que los personajes aprenden a conocer, ¿ya? ¿Cachai? Como por ejemplo el bardo, ¿cachai? Que es impresionantemente bueno en los hechizos de support, pero es un imbécil en la vida real.
Oh, ¿qué será, Brett? Estúpido, Brett.
Estúpido brete, lo mejor. O el ladrón, el rogue que tiene, es maravilloso lo que hace. Pero tiene una personalidad que le impide concretar nada.
Relacionarse con el resto de las personas, punto.
Fin. Con la
Sí.
única persona que se relaciona es con su animalito ahí.
Y sin embargo, ok.
¡Tiene
No,
un
no, sí,
animalito!
su mascota, su
¡Tiene una
mascota.
mascota!
Claro, claro,
Oye,
claro. No,
mal
sí.
hablado.
No sé yo, quizás no me voy a estar volando a jugar el animalito. Bueno, aún así, eso es importante. Por eso es que es importante de que darse el tiempo de darle la intensidad dramática que requieren sus partidas hoy por hoy. Pero obviamente, sin olvidar la parte, bueno, si el juego lo corresponde, casi todos, una parte de acción. Tiene parte de acción, obviamente, pero no olviden de que sus personajes son más que un papel y número. Es un trasfondo y va algo atrás de ellos. Y de repente pasa que los jugadores, puede ocurrir con los jugadores, a veces novatos y a veces más veteranos, que los jugadores le ponen un poco de su cariño adentro y le ponen un poco de su creación. No es como una tirada al azar a ver qué pasa. A veces realmente desean que el jugador, el personaje, sea de cierta manera. Y tú como Game Master deberías valorar un poquito más eso. Definitivamente eso le va a dar un poquito más de sabor a tus partidas.
Por eso yo le tengo ese cariño especial a Milovan en per se como personaje, porque Milovan, aparte de ser un vampiro, aparte era un demonólogo, ¿ya?
Claro.
Con todo lo que se implica, ¿ya?
Excelente apoyo.
Eso es una persona que tiene mucho conocimiento, que te puede ayudar en mucho,
Sí.
pero asimismo se va corrompiendo y le va haciendo daño lo que hace, aparte de ser vampiro, o sea. Inevitablemente su actitud o su forma de ser en general era muy oscura, vivía con mucha culpa, con mucha sensación de no tener, de no ser capaz de interactuar con otras personas de una manera profunda, porque, ok, o sea, ando alrededor de demonios, te pueden hacer daño cualquier día, ¿cachai?
Sí.
Y eso lo hizo un personaje bastante interesante a la larga.
Muy memorable, definitivamente, así como han contado.
Así es.
Bueno, chicos, y con eso creo que terminamos los primeros 7 días de este desafío.
Exactamente.
Así que les dejamos la invitación a de que sus comentarios pongan cierto qué es lo que les llamó la atención. No se olviden de ponerle su cochino like a esta. No, la verdad que esto no tiene like. Pero síganos por Spotify, síganos por Google
Sí.
Podcast, síganos por
Y ahí donde
Anchor.fm.
pongamos en Facebook, ahí nos ponen sus comentarios, donde pongamos el
Sí,
link,
sí.
ponen sus comentarios, nos ponen lo que les gustó, lo que opinan ustedes, cuál es su experiencia.
Sí.
Ahí les vamos a contestar todas sus preguntas y comentar todas sus respuestas.
Así que como siempre les digo, chicos, jueguen rol y nos vemos en el próximo episodio junto con mi aquí favorita productora ejecutiva, única que tengo, Silvi Poblete.
Chao, chicos.
Chao,
Gracias por
cuídense mucho.
escucharnos.
Hasta pronto.